rostros breves como fotos mini. Jueves en el hilo invisible.
Buenas tardes, Marine.
Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Telle. Y buenas tardes, Ollentada.
Bueno, estamos aquí media así toda congestionada yo, pero vos estás bárbara.
No, yo estoy muy bien. De salud. De salud física.
Te decía recién, no te voy a convidar mate porque... Nos vamos a contagiar, claro.
Sí, haces muy bien, es una medida precautoria.
Bueno,
el bueno no falta nunca. Quiero hablar de un poeta que es veterano de Malvinas. Pero él se adjudica a sí mismo ser primero poeta. Era un poeta que tuvo que ir a la guerra. Entonces hay experiencias bélicas traducidas a poesía. Eso es lo muy rescatable. Toda su poesía es interesante, pero escribió un libro que se llama Soldados.
Ah, mira.
Y entonces ahí es donde está esa experiencia bélica que él dice traducida a poesía, que también puede ser poesía traducida a experiencia bélica.
Claro.
Y tiene cosas súper interesantes. Esta obra, Soldados, es trascendente, es una obra que ha llegado no solamente en la Argentina, en otros lugares, y es conmocionante. Y ya se instala dentro de lo que son los poetas de guerra, y que esto apareció después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, él es un poeta de guerra, pero es un poeta con particularidades. No quiere ser un poeta que tenga que ver con, por ejemplo, con los... excombatientes, que a él le llama, en vez de sobrevivientes, sobremurientes. Me parece una palabra que está muy bien, sobremurientes.
Sobremurientes.
Claro, en vez de sobrevivientes. Y en todo el poemario lo que se destaca, hay como tres variables que están siempre, que son la solidaridad entre los compañeros. Eso es, fue... Y creo que en toda guerra debe ser, ¿no? Que la solidaridad entre el soldado que combate. Pero también la crueldad de los superiores.
Claro.
En esta guerra hubo torturas, hubo no dar alimentos. Bueno, hubo muchas cosas que hemos conocido por los medios, y eso está dentro de Soldados. Son muy crueles, demasiado crueles esos castigos. Y otra de las variables es la situación liminal, estar al borde entre la vida y la muerte. Esas son las apariciones permanentes en el libro. Y un espacio fundamental, él nombra las trincheras o Pozo del Zorro. Pozo del Zorro, que eso podía ser un castigo, podía ser un refugio, depende del momento. Si había bombardeo, a lo mejor podía ser un refugio, pero también podía ser un castigo. Los castigos, por ejemplo, eran el estaquear al soldado como un cordero. Y bueno, otras penalidades que no vale ahora la pena mencionar. Yo quería empezar a leerlo. Hay un poema que tiene que ver no con la trinchera o con el campo de la batalla, sino con el final, con lo que pasó en la postguerra. El último enemigo. Jorge se despertaba entre la tempestad del fuego con esa tos de cañoneo que no se le iba nunca. Y antes del desayuno se afeitaba en un pedazo de espejo que latía. Esa mañana besó a sus hijos, su mujer, besó como el sueño profundo y suave, besó de una manera imperdonable y dulce. Más tarde, en el baño de un bar, sacó el revólver y disparó justo en el lugar donde se apostaba la tristeza.
¡Qué imagen! ¡Qué imagen!
Sí, qué imagen, exactamente. Bueno, esto tiene que ver con los sobrevivientes que se suicidaron, que no soportaron. Él dice otra batalla, que es la batalla determinada, la guerra, de encontrarse con que para la sociedad no pasó nada después de un tiempito. No pasó nada. Y no se mostró, por lo menos, que haya pasado. Bueno, estas memorias de guerra y de después de la guerra. Esto del silencio, el silencio de la sociedad civil, de los militares, hasta de los excombatientes, por más que sean luchadores, ¿no? Uh-huh. Que están siempre buscando un reconocimiento que es merecido y tiene que ser, pero no es. Esa es la cuestión. Uh-huh. Y hay 400 personas o más, no se sabe exactamente, que como Jorge dispararon justo en el lugar donde se apostaba la tristeza. Eso me parece hermoso. Uh-huh. Y triste a los bien, ¿no?
Sí, disparar justo en el lugar donde
se apuesta. Bueno, y dice, esa es su felicidad en la tristeza, no haberse rendido a las nuevas batallas de posguerra, no haberse rendido a todo este manoseo, la burocracia, el citar a algunas personas, pero no, toda una cosa que algunos no se quisieron rendir a eso. Resistir tanto para vivir como para no olvidar, un deber para los sobremurientes, el deber de memoria.
Y en el deber de memoria, claro. Qué lindo eso también.
Y es muy lindo cómo hace asociaciones con Memoria, Verdad y Justicia, por ejemplo, o los castigos que eran muy crueles con las torturas
en los centros clandestinos de detención.
Exactamente. Y habla de los desaparecidos, como que nosotros, incluye a todos, no sé si es bueno. Tenemos esa experiencia en la Argentina y experiencia de tortura. Sí, eso es terrible, escuchar eso, ¿no? O leer. Uh-huh. Hay experiencia de tortura. Hay otra cosa, más o menos, otro poema, un poco más optimista, que dice: hoy cuando nos juntamos en algún cumpleaños y enciendo un cigarrillo, sentimos que estamos allá de nuevo. Entonces mi amigo, que ya no fuma, me pone en la mano una copa de vino y miramos cómo corren nuestros hijos, cómo hablan nuestras mujeres, y porque aún nos perdura la tristeza es que estamos felices, y porque sabemos que de alguna manera no nos han vencido es que brindamos. es un momento después de esta guerra cruel, injusta, y donde hubo muchos elementos que hoy nos tendrían que servir, porque yo hacía un paralelo entre la gente que fue a avivar a Galtieri. Yo veía pasar, yo todavía vivía en Buenos Aires, y pasaban autos con banderas argentinas, no autos de pobres, digo, no había ninguna cafetera, eran claro, todos autos buenos, y la gente iba a gritar Leo Corazón o iba a apoyar como con un énfasis insospechado, por no saber, yo creo que es lo mismo que ahora pasó, por no saber estamos pagando consecuencias terribles, y en ese momento la gente creyó que se iban a recuperar las Malvinas. Había sociólogos que decían que era la recomposición de Latinoamérica.
Claro.
Entonces todo eso fue capitalizado. Poder ponerlo en palabras poéticas es una hazaña.
Sí.
Yo considero una hazaña. Tanto como estar ahí en la trinchera, robar comida, por ejemplo, como no les daban alimentos, tenían que ir a robar comida. Por ahí robar una oveja, un cordero, pero después la cuestión ética, como un soldado va a robar. Un soldado puede ser torturado, puede ser matado, pero ¿cómo va a robar? Entonces después el castigo era infinito. Y me gusta de esto, de toda la creación, la creatividad que creó un lugar, como decía antes, en los poetas de guerra. No es un poeta de guerra como los demás, porque tiene que hablar de otras cosas. Pero es interesante su palabra poética. Y vamos a ver, hay más memorias de guerra. Mira, querían que comiéramos de las miguitas del olvido, pero no quedan palomas después de una guerra, pichones de cóndores desgarrando las tripas de la verdad. Lo hemos aprendido. Nosotros, los sobremurientes, sabemos muy bien que tras el silencio viene otro silencio atronador. Siempre será así. Ay, esto es terrible.
Terrible.
Sabemos que después del silencio
viene otro silencio
atronador. Bueno, esto es lo que yo decía, mira, acá encuentro ese silencio de la sociedad, o ese escuchar solo aquello que cuadraba con su propio relato de guerra, ese continuar como si nada hubiera pasado. Fue y es denunciado continuamente por los protagonistas de la guerra. El tema es cuál es la respuesta. Hay denuncia, seguro, denunciado permanentemente. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿400 suicidios? Es doloroso. Bueno, pero hoy también cuando nos juntamos podemos hablar de que no nos han vencido.
Sí, esa línea de esperanza también que deja, a pesar de que relata y muestra imágenes muy, muy duras a través de la poesía, siempre el tinte de que se puede, de la esperanza, de que no nos han vencido, de que se sigue, digo, está ahí.
Está ahí, claro. Yo creo que la esperanza es un valor que sí que no se pierde. Creo que todos recurren a la esperanza, por más que esté muy muy atacado, lo que fuere, pero siempre se recurre a la esperanza. Y bueno, porque no nos han vencido es que brindamos. Hay muchas cosas. Y me gusta leerlo, y hay muchas cosas interesantes, y tengo mucho papeleo. Cuando uno está por matar es cuando más quiere la vida. Se corre, se saltan cuerpos mientras se escucha, ¡oh, Dios! ¡Ah! Como cuando se hace el amor. Corremos, vaya a saber por qué, para dónde. Gritos de parto, gritos que parten hacia el silencio absoluto. Y corremos como la sangre hacia la oscuridad, sin cordón umbilical, huyendo de las vinchucas rojas que buscan picarnos la frente. Cuando uno está por matar, puede llegar a hacerlo o elegir esquivar el silbido y alejarse a la orden de repliegue, o simplemente morir. Adiós, soldados, adiós. Ya no se debe mirar atrás, pero se mira. También una esperanza en el último momento.
Claro.
¿No? Otra cosa que cuenta, casi anecdótica, es que los soldados, cuando en el momento que se los hieren, que se van a morir, todos dicen mamá. En el último momento. Y yo creo que sí, es como que es una palabra que te remite al refugio, a la protección. Entonces la nombrás en ese momento liminal, que dice él. Y bueno, era terriblemente bello mirar en pleno bombardeo la suavidad con que caían los copos de nieve. Otra vez lo mismo. Era terriblemente bello mirar en pleno bombardeo la suavidad con que caían los copos de nieve. Bueno, con los ojos bien abiertos, además aparece claramente esto de siempre, la disyuntiva de matar o morir. Bueno, eso es como un valor fundacional también de la guerra. Si no matás, probable que te maten.
Claro.
Y bueno, con los ojos bien abiertos, parece que es el único poema escrito en prosa. Hay otros libros, además de soldados, que me gustaría ubicarlos, porque esto me parece interesante como un nudo, como un nodo en la cultura argentina. Y no solo Argentina, porque hoy van a la guerra cantidad de países. Es inconmensurable y es insospechable de que haya tantas o tantos países en guerra. Y si no están en guerra, están en violencia interna dentro de sus países, si es que no están en guerra con otros países. El caso de Haití, por ejemplo, que es desesperante, desesperante, por usar una palabra. Bueno, y acá está lo de mamá. Debió ser esa la causa por la que paseaba su garbo de sauce en la llovizna, ocultando un poco esos ojos de pescado reseco. Y parecía rebotar en el paisaje con la insistencia del bicho que choca contra un farol. Debió ser esa la causa por la que se retiraba a buscarse para no encontrarse cuando regresara y no verse, y esas cosas que se piensan. Debió haber sido así, así nomás debió haber sido, que no oyó la voz de alerta ni el silbido. Y cuando el viento negro se le metió por los agujeros, ese soldado gritó, mamá. Lo único que gritó fue esa palabra.
Bueno, estamos compartiendo, recordemos el autor.
Gustavo Caso Rossendi. Es de Esquel, así que tenemos un gran poeta patagónico, pero vive en La Plata. Pero es
de Esquel, de los pagos de nuestro Pelle, compañero.
Claro, mirá qué cosas interesantes produce Esquel, ¿no?
Mirá vos. Bueno, qué bueno que lo trajiste, que lo podamos difundir y que se pueda conocer. A este
Gustavo Caso Rossendi. Así bueno, que yo quiero difundir algo también,
sí, difunda,
que tiene que ver con lo individual, que no sea individual, que deje de ser individual. Estamos formando un grupo con Marisa Alderete
Alderete
que es titiritera y que bueno ha estado acá también,
sí,
en el estudio, y yo la he invitado para el otro Rostros Breves, y otra chica que se llama Paola Badilla, y Paola Pell, que es más o menos,
sí, a Paola también la conocemos, Paola Pell.
Estamos formando un grupo que se llama El Banquete.
Ah,
y nos reunimos una vez, el primer sábado del mes. El primer sábado del mes. No es un taller, es un grupo que nos encontramos para leer, para leer también, pero para hablar de literatura. No hay grupos donde se hable de literatura. Uh-huh. Así sean grupos de gente que escribe, todos escriben, cuentan su experiencia, pero no se habla de literatura. Entonces convoco a la gente que quiera hablar de literatura, que escriba, o que sea muy lectora. Hay gente que no escribe pero es muy lectora,
pero que lee mucho.
Claro, eso también es un valor. Y bueno, es el primer sábado de cada mes a las 17.
Bien.
Era a las 19, pero las miembros quisieron ahora que viene en la noche.
Y claro, ahora ya viene el otoño y las 19 es medio
eso. Oscurita. Así que bueno, convoco a quien quiera participar. ¿Cómo tiene que hacer? Tiene que llamar por teléfono a un número.
Y ahí le pasan la data de...
Y ahí le pasan la data del día que...
Y direcciones y todo.
Claro,
lo
demás. Todo eso. Dejo el número.
Dale.
Sí, 2984-870-493.
Bien.
2984-870-493.
Para ingresar y juntarse en el banquete y conversar de literatura.
Así es.
Qué bueno.
Hablar de literatura.
Para hablar de literatura. Bueno, gracias María por traernos hoy a este poeta y también por la invitación. Nos vamos a ir, mira, hablando de Esquel con el Chele Díaz de Esquel, Canción para volver a la tierra.
Claro.
Tierra, estando lejos, parece que no me fui, y en la lejanía veo cordilleras y hasta siento el viento venir, y en un remolino curruf me lleva hasta allí, donde burruqueaba tu antigua gente. Yo los vi bailar y los vi llorar por Boñuquemapu y por los ausentes que defendieron hasta morir. Todo tu solar en tiempos de aquel gran malón, tembló tu pueblo, tembló la vida y tiemblo yo, porque a la distancia con otro nombre y en otro tiempo soy yo, un sobreviviente que te reclama para volver a nacer, hijo de tu vientre marrón de greda y de sol, hecho a semejanza de tus montañas. por vos y un quemajo, y por los ausentes que defendieron hasta morir. Todo tu solar en tiempos de aquel gran malón, cuando se vino el Winca, perigo con espada, que con la cruz manchada, con nuestra sangre infiel, quiso redimirme invocando a un Dios vengador, pero tierra vos supiste guardar en tu entraña mi alma. Pasado el tiempo y busco tu aliento, tal vez puedas ver que no te olvidé, que tu nombre honré y que siempre vuelvo.
Rostros breves como fotos en formato mini, todos los jueves en El Hilo Invisible.